Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresa Vasca, Garantía de Futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo el País Vasco. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE en Euskadi. Estás invitado.
Es la 1:30 de la tarde y a esta hora podemos decir que el coleccionismo y las subastas están de moda. Por eso este mediodía nos acercamos hasta la sala de subastas más importante de Bilbao. Ubicada en el centro de la villa, abrió sus puertas en 1996 y desde entonces es la única que existe en todo el País Vasco. La historia de esta sala va más allá. Es una historia familiar, la de la familia Brancas, que se remonta a 1910, cuando el abuelo de la dinastía Rafael von Brancas comenzó a importar, procedentes de Alemania, su país de origen, las últimas novedades en relojes para acercárselos a los bilbaínos. Y así, por primera vez en el Bocho, descubrió las últimas creaciones del momento de ingeniería alemana. Pues en los años 30 y 40, el negocio se trasladó a un nuevo local y se orientó definitivamente a la joyería y relojería, donde se podían ver las primeras perlas cultivadas y las novedades relojeras suizas. Poco después, en la década de los 60, Rafael Brancas ideó un nuevo establecimiento para asombro de los bilbaínos, la joyería relojería Berna, en la céntrica plaza de Moyúa, concesionaria oficial de los relojes Omega y concebida al estilo de los grandes joyeros parisinos. Incorporó maravillosas piezas a sus escaparates. Pero poco después, justamente en los 60 y en los 70, estas temporadas, estas épocas fueron todavía más intensas. Se abrieron diferentes establecimientos en la villa, destacando el innovador diseño de la joyería Brancas en la calle Ercilla. Pero no fue hasta bien entrados ya los 70, cuando se desencadena la crisis relojera suiza, que supuso la aparición de los movimientos de cuarzo, cuando el negocio se reorientó hacia la compra-venta de joyas y las joyas antiguas. Y en 1996 arrancó la actividad de las subastas periódicas de joyas, de relojes y de arte, lo que hoy conocemos como Sala Moyúa Brancas. Desde entonces se ha convertido en todo un referente del tratamiento de las piezas clásicas para compradores, para anticuarios, joyeros y coleccionistas. Hoy vamos a hablar con un experto de la familia, Rafael Brancas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿ya de qué generación hablamos? ¿Cuál es tu generación, Rafael?
Bueno, soy la tercera generación, desde que el abuelo Brancas vino de Alemania y se trajo aquí las primeras piezas de relojería y de elementos de óptica para el público bilbaíno de principios de siglo, pues sí, soy la tercera generación. Sí.
¿Y cómo empieza todo ese periplo por la alta joyería hasta llegar a las subastas? Tu abuelo era un emprendedor para la época, ¿no? ¿Por qué se interesó por este sector?
Sí, bueno, es de procedencia familiar, quiere decir que eso es un negocio tradicional de la familia. Él venía de una familia también que allí en Alemania pues se dedicaban al mundo de la joyería y de la relojería, y entonces, como Bilbao era una villa pujante que estaba creciendo en aquel momento, pues debió ver ocasión de negocio aquí, pues para vender al público que empezaba a aparecer, que demandaba estas novedades. Sobre todo de tecnología alemana, ¿no? Y este tipo de relojes, los primeros relojes de mercurio, por ejemplo, creo que los trajo mi abuelo aquí a la villa de Bilbao. Así es, sí.
¿Y tú has seguido sus pasos?
Y yo he seguido los pasos, eso es, trabajando en el mismo campo, en la joyería y relojería, eso es exactamente, sí. Pero con la actividad de las subastas.
Claro, ¿y cómo han cambiado los tiempos? Porque ¿qué recuerdas del que te contaba?
Pues mucho, las cosas han cambiado mucho, porque es decir, en aquella época había una sociedad que demandaba un poco el mundo de, digamos, el lujo que venía, digamos, desde Europa, ¿no? Hacia la sociedad, hacia la nueva burguesía que se estaba creando en Bilbao, con la nueva industria, y se demandaba eso. Hoy en día la sociedad es completamente diferente, ya no hay una demanda de ese lujo, es una cosa muy distinta, ¿no? Pero sí que hay un cierto gusto por las piezas antiguas, el coleccionismo, sé que los gustos han cambiado mucho, sí, y van cambiando siempre, esto es una cosa natural.
Y podríamos decir, sí. Entonces ahora, Rafael, que el coleccionismo y que las subastas están de moda.
Bueno, en cierto sentido, sí, siempre hay algo que está de moda, que siempre hay algo que se aprecia en el estilo antiguo, en la manera de vivir antigua, en los objetos antiguos, siempre hay algo, pero los objetos estos van cambiando. A lo largo de las décadas es cierto que esto va cambiando. Entonces, si durante unas décadas se ha apostado, la gente buscaba un tipo de imagen, por ejemplo, con el estilo Chevalier en la joyería, pues hoy en día a lo mejor se buscan más las cosas de tipo Art Deco, Art Nouveau, que es un poco más, más elegante, digamos. Y ese tipo de cosas pues van variando con el tiempo. También, por ejemplo, ahora se aprecian mucho los relojes de caballero de los años 50, relojes de acero, cronógrafos de los años 40, incluso de los años 30, relojes muy antiguos que estén en muy buenas condiciones o que hayan sido con las piezas originales, la esfera original, todo ese tipo de cosas. Ese coleccionismo sí que existe.
¿Y tú qué tipo de reliquias has llegado a ver durante todo este tiempo?
Pues, hombre, muchas cosas, claro, aquí estamos todos los días pues viendo, tasando, valorando piezas antiguas de diferentes épocas y piezas muy curiosas, no solamente antiguas, sino por los mecanismos que tienen, por la curiosidad, por quién las hizo, por cómo se hicieron, por, en fin, siempre hay muchas piezas por aquí.
¿Y el gusto por estas piezas tan exquisitas es lo que te llevó a continuar con el negocio familiar? ¿Lo tuviste claro desde el principio?
Sí, un poco sí, claro. Uno va empezando a amar aquellas cosas que ve, cuando las empieza a entender, las empieza a comprender, pues uno empiezan a gustar esas cosas. Los relojes que, por ejemplo, que se hacían a finales del siglo XIX, en el siglo XIX, donde no había luz eléctrica, se hacían unas piezas complicadísimas, que serían el comienzo de la nanotecnología, ¿no? Se hacían rubíes de décimas de milímetro, que tenían pivotes de centésimas de milímetro para actuar mecanismos complicadísimos en una época en que nos parece increíble hoy en día cómo se podrían hacer eso, ¿no? Con una tecnología que no había luz eléctrica, es decir, que todo eso se hacía a pedal.
Claro,
todas
claro.
Esas cosas, contornos mecánicos y a pedal. Por ejemplo, los sopletes, pues se utilizaban sopletes que se soplaba por una pajita para que fuera la llama muy delicada e incidiera sobre un punto muy concreto. No había soldadura láser ni todas esas tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Y sin embargo hacían cosas que hoy en día seríamos incapaces de hacer porque son oficios que se han perdido, ¿no?
Claro.
Esa es la realidad, sí.
Qué precisión, ¿verdad? Eso es lo que también hace tan especiales a este tipo de piezas, ¿no?
Yo creo que sí, claro, eso le da algo especial, que cuando uno tiene una pieza de esas en la mano dices, caramba, qué cosa más bonita, ¿no? Porque hoy digamos existe una pedrería mejor, de mayor calidad, las tallas de los diamantes son mucho mejores, más perfectas, brillan más, pero no tienen el encanto que tenían entonces cuando se tallaban a mano los diamantes, que se tardaban varios días en tallar un solo diamante, esas cosas, pues, o cuando las monturas se hacían a mano con una segueta y estaba el relojero, el orfebre trabajando en su taller durante meses, a lo mejor para hacer una sola pieza, ¿no? Esas cosas, pues luego se ven, el resultado de la pieza en la mano, pues se ve, ¿no?
Claro, ¿y por qué ha desaparecido?
Hombre, ha desaparecido porque, claro, las nuevas tecnologías ahorran tiempo y hoy en día lo que vale dinero es el tiempo, no habría dinero para pagar esas cosas y, claro, pues han salido tecnologías que lo pueden hacer mucho más rápido, con mucha mayor precisión, pero va perdido el encanto. Por ejemplo, las cajas de los relojes de bolsillo que se hacían con unos grabados que se hacían a mano increíbles, con paisajes, escenas grabadas, con distintas texturas que le daban sensación de profundidad al grabado. Todas esas cosas, cuando uno tiene la mano, dice, pero ¿cómo podían hacer esto? ¿No? O con esmaltes que delicadísimos, algunos semitransparentes, otros dándoles volúmenes a las piezas. Son ese tipo de cosas ya no existe, digamos, claro, la demanda que había, eso ya con los precios del tiempo que tiene hoy en día sería imposible. No, ya no hay para
no
eso.
No tienen cabida, ¿no? Por desgracia y por pena.
Por desgracia no tienen cabida. Incluso los relojeros tradicionales, pues claro, ya prácticamente han desaparecido, que eran relojeros, pero ya atacar un reloj de estos del siglo XIX que tiene piezas que hay que hacer a mano, porque claro, ya uno no puede llamar a la fábrica y pedir las piezas para reemplazarlas o al almacén, sino que hay que fabricar las piezas a mano y todo eso da mucho trabajo. Cosas que
claro,
da mucho
pero,
trabajo y hay que hacerlo a mano.
Rafael, tú que recibes tantas y tantas piezas especiales, ¿has llegado a tener entre tus manos piezas únicas que llegas a pensar cómo esta mujer, cómo este hombre podría tener esto que realmente vale oro en su casa? ¿Hay todavía piezas únicas guardadas en los cajones?
Sí, claro que hay, sí, sigue habiendo cosas que se tienen en las familias y que se conservan, y claro que hay, sí, hay piezas únicas, relojes que se hicieron por encargo en un momento determinado, hay relojes con sonería de minutos, con fases lunares, con la ecuación del tiempo universal, bueno, cosas muy, muy, muy increíbles, ¿no? Las sigue
habiendo, sí. ¿Qué suele ser lo más habitual, lo que más recibes en Sala Brancas, Moyúa?
Hombre, lo que más recibimos, pues, naturalmente, pues son las cosas más habituales, es decir, no las cosas súper especiales, sino las cosas más habituales, pues las pulseras, los anillos, las sortijas, los pendientes, ese tipo de cosas que es de distintas épocas y distintos estilos, ¿no? Hay pendientes que pueden venir desde la época isabelina o desde el Renacimiento hasta anillos del año pasado, quiere decir que todo tipo de piezas, ¿no? Uh-huh. Lo normal es que sea la joyería más corriente que se tiene en las casas, que ya no se usa, pues que son pues de la década de los años 80 o de los años 90, joyería en oro amarillo, así con mucho volumen de oro, que son cosas que ya no se llevan, pulseras de esas gordas con monedas colgando, ese tipo de cosas que no se llevan, pues ese tipo sí que la vemos mucho, las valoramos, nosotros compramos ese tipo de piezas, pero eso ya no tiene tanto venta en la subasta, sino que son piezas que tienen su valor porque tienen oro, porque tienen piedras preciosas, pero no tienen la alternativa de la venta en la subasta porque ya no hay demanda de esas cosas.
Uh-huh. Hemos hablado desde el inicio de la historia de tu abuelo como emprendedor, que fue dando cambio, ¿no?, a cada uno de sus negocios para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Ha sabido adaptarse, cada generación ha sabido continuar con ese negocio de éxito hasta el día de hoy. Y entonces ahora, Rafael, ¿qué encontramos ahora mismo en Sala Moyúa Brancas?
Bueno, nosotros hacemos subastas cada dos meses con distintos apartados. El apartado más fuerte, por supuesto, pues es la joyería, joyerías de distintas épocas y estilos, joyas antiguas, joyas modernas, las piedras preciosas, los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, montadas en distinto tipo de joyería, incluso también hay un apartado de diamantes solitarios o diamantes sueltos. Y tenemos un apartado de relojes, un gran apartado de relojes que incluye los relojes también de distintas épocas, los relojes antiguos, los relojes modernos, tanto de caballero como de señora, y los relojes de bolsillo, relojes de coleccionismo de bolsillo. Y luego tenemos pues un apartado que objetos de plata, todo tipo de objetos de plata, también de distintas épocas, desde pequeñas piezas de plata antiguas hasta grandes centros, fuentes, juegos de café, ese tipo de cosas. Y luego nos vamos ya pues al apartado de piezas un poquito más especiales, incluso piezas de escritura, estilográficas, series limitadas de grandes marcas de estilográficas, para el coleccionista de estilográficas, que también lo hay. Sobre todo buscan ediciones limitadas y piezas un poco raras. Y luego pues al apartado de objetos, un gran cajón desastre donde entran todo tipo de pequeños objetos variados y objetos de colección, piezas antiguas. Y luego hay un apartado también de numismática y monedas, especialmente monedas antiguas en plata y oro, que suelen tener también su público.
¿Y cuántas subastas se realizan al año?
Nosotros hacemos aproximadamente 5 subastas al año, suele ser lo habitual. 5 subastas presenciales, quiero decir, con el mazo en la sala, que luego por internet se pueden ver. Uno puede ver a través de la aplicación Sala Moyúa, puede conectarse, ver la subasta, incluso puede pujar desde el teléfono móvil en la propia subasta. Hacemos 5 subastas al año. En ocasiones estamos haciendo ahora más alguna subasta online, que se hace con objetos que han salido en subastas anteriores, que quizás nos han vendido y lo reunimos y se hace una subasta puramente online, virtual, digamos. Y eso hacemos también una al año, que suele ser antes del mes de agosto, antes de las vacaciones, solemos hacer una subasta de estas virtual. Pero el resto son 5 subastas que hacemos presenciales al año.
De las que tú has vivido desde que trabajas en esta empresa familiar de tu abuelo, ¿cuál es esa pieza por la que más se ha pujado? ¿Qué has llegado a ver?
Yo creo que fue, si mal no recuerdo, una pieza que era una pieza de Dalí que estaba hecha con una piedra preciosa, con un ópalo australiano de una enorme calidad y un tamaño muy grande, y era una pieza que estaba hecha en oro con eso exprofeso sobre un tema de Dalí, que creo que estaba diseñado por Dalí, aquello salió ya hace muchos años a subasta y creo que fue a Estados Unidos, fue una operación así muy muy interesante para nosotros.
Imagino que fue multimillonaria o millonaria esa pieza.
Sí, no, hombre, yo no sé si llegó al millón, pero sí que era una pieza de bastante importe, sí, sí. Sí,
sí. Tanto si queremos participar en las subastas como si queremos, bueno, pues dejar alguna de nuestras piezas que tenemos por casa, que le queremos dar una segunda vida, un segundo valor, ahí en Sala Moyúa, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Nos tenemos que poner en contacto previamente con vosotros?
Hombre, lo ideal, si son muchas piezas, sí, lo mejor es que nos llamen antes para concertar ya un día, una hora para hacer una tasación. Nuestras tasaciones son gratuitas, es decir, que no cobramos por hacer una estimación y por decir las posibilidades que pueden tener las piezas en subasta, y lo mejor es llamarnos y llamarnos por teléfono para eso. Ahora, si es una pieza o dos piezas y nos vienen aquí a la sala, pues con mucho gusto se lo podemos hacer al momento.
¿Dónde os encontráis exactamente?
Pues estamos al lado de la Plaza Moyúa, en Gran Vía 40, primero.
Si no, el número de teléfono, que entiendo que lo encontramos en la página web.
En la página web de Sala Moyúa, eso sí.
Bueno, pues nos vamos a poner manos a la obra. Si tenemos alguna cosa en casa que queramos, bueno, pues entregar a Rafael Brancas, todo un experto de la joyería y de las subastas. Rafael, ha sido un placer contar contigo y que nos cuentes tantas curiosidades, porque nos ha encantado. Rafael, un abrazo, gracias.
Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer igualmente.